Marité, amigas y amigos oyentes, fíjense ustedes desde el comienzo del programa cuántas veces la hemos mencionado a ella, un poco como hilo conductor de este trabajo y también de este programa. Lo decía Gustavo en lo que fue la declaración del juicio a las juntas, la mencionaba Giancarlo. Está en línea para conversar con nosotros la colega Miriam Lewin. Ella es actualmente defensora del público de la Nación, periodista, escritora, investigadora, y precisamente ha tenido tanto que ver con esta investigación, más allá de lo que le ha tocado protagonizar en la vida. Miriam, Marité Gramajo, Fabián Galarraga, para Radio de Bandera, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo los está? Muy buen día, buen domingo.
Bueno, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué se te dispara escuchando todo esto? Porque me imagino que debe ser un cúmulo de sensaciones. Por un lado, todo lo que significa desde el punto de vista profesional haber abordado esta temática, haberlo hecho del modo que lo han hecho ustedes, pero al mismo tiempo juega a todo lo vivencial, lo emocional y lo determinante en la vida misma, me imagino.
Sí, evidentemente para mí confrontarme con el avión, yo también viajé a Fort Lauderdale a verlo, estuve en el hangar, no me animé a subirme como Giancarlo, y creo que no me animé a subirme como aquí, no me animé a acercarme al Electra, que está en el camino de cintura, en las afueras de Buenos Aires, por lo que significa personalmente, para mí, más allá de profesionalmente, evidentemente para mí profesionalmente, haber logrado identificar estos aviones y haber precisado que uno de ellos era el avión que arrojó al grupo de la Santa Cruz, al 9 de Mayo, las monjas francesas, al mismo y haber visto cómo el proceso progresaba hasta condenar a dos de estos pilotos, porque uno ya había fallecido durante el proceso, a prisión perpetua, es un logro profesional para mí muy importante, probablemente uno de los más importantes de mi carrera. Pero por otro lado, a nivel personal, yo creo que es muy interesante, sobre todo el inicio. Me represento a la imagen de personas que ustedes, como las intentitas y acompañadas a mí,
Miriam,
estamos perdiendo un poquito, Miriam, por ahí te sí. Por ahí te moves y te recuperamos, viste que la señal se porta mal a veces.
Hola, estoy sentada fija en un lugar, no sé si me quieren llamar de nuevo.
Ahí va mejor, vamos.
Ahí va mejor, bueno, decía que yo no puedo dejar de representarme a personas queridas allá adentro, y además adentro del avión, esperando ser arrojadas en medio de la noche, en las profundidades de los océanos, para alcanzar su destino final. Y también no puedo abstraerme de que yo misma puedo hablar de la frente. Mientras estaba, se puede saber de la historia de la América de la Armada. De manera que también tengo
Miriam, vos sabés que efectivamente continuamos con el mismo inconveniente, no te estamos pudiendo escuchar correctamente, así es que vamos a retomar la llamada, porque tiene tanto valor escucharte un día como hoy. La producción se va a poner en contacto de nuevo con vos para que podamos tenerte al aire como corresponde. Así es que, bueno, vamos a llamar nuevamente a Miriam Lewin, que hoy está con nosotros, que hoy...
Es muy impresionante lo que nos está contando Marité, porque ella plantea lo que significa desde el punto de vista profesional, pero también desde lo que le ha implicado, desde lo personal, poder caminar, poder recorrer este tema, y bueno, y toda la recuperación histórica que hace también desde el punto de vista vivencial. Tiene un enorme valor, a veces la técnica, como decimos, no se porta bien, y a lo mejor en una nueva llamada que ya está trabajando la producción podemos tomar un contacto que sea bastante mejor y más audible.
Ya la tenemos nuevamente en comunicación, Fabián, Miriam.
A ver, Miriam, ¿cómo andamos ahí?
No sé, yo lo sé.
Está perfecto ahora. Ahora está bárbaro.
Bueno,
vos nos ahora, contabas...
Perdón, ahora los escucho con eco.
Ah, mirá.
No sé ustedes a mí.
Nosotros te escuchamos muy bien, pero nos estabas contando, bueno, lo que implicaba. Decías, desde el punto de vista profesional fue de enorme valor, pero también desde el punto de vista personal, y estabas haciendo un recorrido allí que te invito a recuperar.
Sí, desde el punto de vista personal yo dije que me resultaba imposible enfrentarme al avión, ver el avión, sin imaginarme a personas que ahí adentro, es decir, sin imaginarme que yo también podía haber sido, como mis amigos, mis compañeras, pasajera de este avión, ¿no?, que llevaba a las personas a arrojarlas a su destino final, que eran las profundidades del océano. Cuando Giancarlo me interpeló, para mí, a mí me resultó ofensivo, un poco me molestó, porque yo pensé en ese momento, este muchacho extranjero, joven, no se da cuenta que yo vengo testimoniando en los juicios desde 1985 y que también soy periodista de investigación. Entonces, ¿cómo me viene a decir a mí lo que nosotros tenemos que hacer aquí como argentinos? Y yo le dije, bueno, nosotros estamos buscando los cuerpos de los desaparecidos, nosotros estamos buscando bebés robados, ¿qué importancia tienen los objetos? Y la verdad es que tengo que reconocer que los objetos son importantes, que hay otras culturas que hacen una reverencia a los objetos, por eso me molesta cuando hay gente que habla de una política de la memoria del show o del espectáculo, cuando uno va a los campos de concentración en Polonia, cuando uno va a los campos de concentración en Alemania, uno se encuentra con las valijas de los emigrados, con los recortes de cabello, con los zapatos, con las cámaras de gas, con los hornos crematorios, con las cenizas. En Majdanek, en la ciudad de Lublin, hay un enorme cinerario con las cenizas de millones de personas que fueron recuperadas del campo, y a nadie se le ocurre decir que esto es un espectáculo. Esto es la garantía de que, viendo el horror que opere en la mente de las personas en las épocas donde nacen generaciones que no vivieron ese horror, que se garantice que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, que haya algo que mueva dentro de las personas, y hablo de la Argentina, donde prenden en los más jóvenes discursos negacionistas, que haya un proceso en que, viendo este avión de donde se arrojaron madres y monjas a las profundidades del océano, que quien quiera presentar la represión ilegal, el genocidio, como una guerra justa, tenga más dificultad en hacerlo entender, ¿no?
Es muy valioso escucharte, Miriam, porque, bueno, se percibe cuánta emoción, y además lo estás relatando en primera persona. Y desde el punto de vista profesional, decías que ha sido uno de los grandes logros de tu carrera, y creo que ha sido también un logro para todos los argentinos y las argentinas. Contanos cómo fue este proceso cuando Giancarlo te interpela y comienzan la investigación y la búsqueda de los aviones que participaron en los vuelos de la muerte.
En agosto del 2007 empezamos a trabajar después de esta propuesta, y fácilmente en internet, en bancos de datos, pudimos detectar el recorrido de todo el equipamiento militar de América Latina, por ejemplo, en una página que se llamaba Latinoamérica Militari. De manera que, haciendo un recorrido, podíamos, con el número de patente que habíamos obtenido del testimonio de Adolfo Silingo, un detalle de los modelos de aviones, y haciendo una búsqueda, entrecruzando datos de este registro de equipamiento militar, de compra-venta y traspaso de mano, y los datos que obraban en unos blogs de unos hobbyistas que se llamaban a sí mismos Potters y que registran las fotos de los aviones en cada uno de los aeropuertos que tocan, pudimos determinar que de los 5 Skyban que tenía la prefectura naval, 3 estaban activos, 2 se habían perdido en Malvinas, y de los 3 Electra que tenía la Armada, que eran los modelos de aviones que especificaba Silingo como participantes en los vuelos de la muerte, 3 estaban en la Argentina de los Electra, ¿no? Los Electra aviones en formato más clásico, más grandes, con una capacidad de 90 a 100 personas, los de fabricación norteamericana, los Skyban de fabricación irlandesa, versátiles, fuertes, muy apreciados en el mercado de la aviación. De estos 3 Skyban, 1 estaba activo en Luxemburgo, otro estaba prestando servicios en las Fuerzas Armadas Británicas, después de haber combatido en Malvinas, y el tercero hacía funciones, cumplía funciones de correo privado en Fort Lauderdale. El más accesible era el de Fort Lauderdale, porque en Luxemburgo no nos daban mucha bolilla. Nosotros intentamos contactarnos telefónicamente en las Fuerzas Armadas Británicas, obviamente no nos iban a permitir acceder al avión, y el más cercano, el más accesible, parecía el de Fort Lauderdale, pero no teníamos plata para viajar en ese momento. De manera que yo ofrecí publicar en Telenoche Investiga esta investigación hasta donde habíamos llegado, y en Telenoche Investiga facilitaron la contratación de un colega, de un periodista argentino que vivía en Miami, que con expresas instrucciones y preguntas que yo elaboré, le fue a hacer una entrevista al dueño del avión. Cuando termino de hacerle una entrevista al dueño del avión, en un hangar en el aeropuerto de Fort Lauderdale, el hombre le dice: yo tengo las planillas con los detalles de todos los vuelos de la historia del avión. Y ese fue el puntapié inicial, diría, del descubrimiento de este vuelo, el del 14 de diciembre de 1977, tripulado por Mario Daniel Arrúa, Enrique de Sansor y Alejandro D'Agostino, partiendo de Aeroparque y llegando a Aeroparque. Es un vuelo nocturno de un miércoles. La verdad, como bien dijo Giancarlo, con la colaboración de la justicia, porque a través del premio Nobel Pérez Esquivel y de Enrique Piñeiro, nosotros presentamos las planillas en la Medatonta ESMA, se pudo llegar a la conclusión, aceptada por el tribunal que juzgó a los pilotos, de que este vuelo y no otro fue el que arrojó a Azucena Villaflor, Mariponce de Bianco, y a las monjas francesas, más el grupo de activistas de derechos humanos de la Santa Cruz, a las costas argentinas, a la profundidad del océano, cerca de las costas argentinas. Y digo cerca porque una sudestada arrojó así todos estos cuerpos a las playas de Santa Teresita.
Así es.
Y hubo un médico muy valiente, y digo valiente porque hay que pensar en el contexto, que se atrevió a dejar asentada en las autopsias que las fracturas que estos cuerpos tenían eran compatibles con caída de avión.
Es muy impresionante la historia, Miriam, y es para continuar hablando. Cuesta mucho quitar del aire esta conversación. Te mandamos un beso enorme y te agradecemos mucho la generosidad también de compartir con nosotros este testimonio y con Radio Nacional. Muchas gracias.
Hasta luego.
Miriam Lewin con nosotros, Marité, dejándonos un testimonio muy fuerte respecto de estos vuelos de la muerte de los que estamos hablando.